Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Materia en esta tertulia de mercados con la que arranca la semana aquí en Capital Intereconomía, mirando al frente, mirando a muchas cosas que están sobre la mesa y que pueden influir. Veremos de qué forma en la decisión de los inversores esta semana, como no, Trump y los aranceles, resultados empresariales que tenemos muchos sobre la mesa y declaraciones seguidas y venidas que se van a ir sucediendo. Y lo vamos a analizar con Ricardo Comín, que es director comercial en Montobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Rubén.
¿Qué tal el fin de semana? Vosotros. ¿Qué tal esa foto ahí con Trump? Y no sé si es una de las fotos del año.
Bueno.
De Trump y Zelensky en el Vaticano.
Bueno, sí, serán unas fotos del año, pero habrá muchas más, seguro. Nada, bien, la verdad es que bien. Vamos escuchándole, como tenemos que hacer cada vez que habla, que sin parar. Y debatiendo, incluso aquí internamente, si lo tiene medido sus declaraciones o son absolutamente espontáneas.
Y si va a llevar a Estados Unidos o no a la recesión y qué va a pasar con la inflación. Luego os pregunto, porque ha hablado hoy Bilgoa, lo contábamos ahora, del Banco de Francia, miembro del Banco Central Europeo también, ha dicho que los aranceles no van a suponer más inflación este año en el que viene en Europa. Luego os pregunto por ello. Lorenzo Gallardo, que es Country Head para España, de Rothschild & Co Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Rubén.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo ves lo de Trump? ¿Hasta dónde hay que creerse lo que nos cuenta? Porque son tantas cosas las que nos cuenta el presidente americano ya.
Pues sin duda, hay que seguirle de cerca, hay que estar atento a sus declaraciones, intentar de alguna manera protegernos de la volatilidad que está generando.
Siempre hay oportunidad. Volatilidad, sinónimo de oportunidad. Luego os vais a contar también dónde veis oportunidad ahora mismo. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues todo bien.
¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, pues con cierta cautela. Al final, pues toda la volatilidad, como bien dices, pues son oportunidades, pero creemos que parte del daño con esas declaraciones está hecho, ¿no? Entonces, muchas empresas que podían haber estado invirtiendo en estos últimos meses, pues no lo están haciendo, ¿no? Con lo cual, quizás veremos el calendario ahora en estos próximos días de beneficios, pues posiblemente sea bueno, pero el segundo o el tercer trimestre ahí ya puede ser diferente.
Y completo la terna con Óscar Esteban, responsable de negocio para Iberia de Fidelity Internacional. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto de preocupado te tiene Trump? A ver.
Pues hombre,
a lo mejor te preocupa otra cosa. Trump,
me preocupan muchas cosas más. Sobre todo mi voz ahora, perdón. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, obviamente desde el punto de vista inversor sí que es verdad que es una preocupación importante porque cada vez que habla, pues sube o baja el pan. Yo creo muchas veces más baja el pan que sube. Con lo cual siempre ahora mismo el mercado y la dicotomía inversora está centrada mucho en lo que vaya a decir, no tanto lo que vaya a hacer, porque después de lo que se dice a lo que se hace, hay un trecho. Pero sí que es verdad que obviamente la preocupación está ahí y es una preocupación importante.
Vamos a hablar de esa preocupación, vamos a hablar de oportunidades, vamos a hablar de alguna de las citas de esta semana, como ese informe de empleo que tenemos en Estados Unidos, resultados empresariales también, Banco de Japón que se reúne esta semana, pero Lorenzo, empiezo preguntando cómo veis el mercado ahora mismo en este momento. Estamos a tres sesiones de cerrar el primer cuatrimestre del año, va a ser un mes, mucho tiene que cambiar la cosa para que no sea negativo, por ejemplo, la bolsa americana en Wall Street, pero parece que las últimas sesiones, bueno, como que los inversores no sé si se han acostumbrado o no, ya tanto ruido a esto de los aranceles, no sé si es la pausa de 90 días. ¿Cómo estáis viendo vosotros, cada uno de vosotros, la situación del mercado? ¿Qué podéis esperar del mercado de las bolsas en un corto o medio plazo?
Pues totalmente. Mira, venimos de una semana donde todas las bolsas, sobre todo las americanas, se han revalorizado mucho. Hemos visto cómo el MSCI World ha subido más de un 3, el S&P 500 casi un 4, el Nasdaq más de un 5. En fin, venimos de una semana de recuperación al calor de la rebaja de tensión del principal generador de volatilidad, que es ese señor Trump. ¿Y qué podemos esperar a corto plazo? Bueno, pues nos quedan 70 días de pausa, entre comillas, de lo que dijo Trump. Pues podemos esperar volatilidad. La verdad es que no hay, o pensamos que no hay, una direccionalidad, no hay una visibilidad 100% clara. Y en estos 70 días que quedan, hasta que se vuelvan a imponer aranceles y tengamos algo de estabilidad, pues vamos a ver mucha volatilidad.
Ricardo, ¿vosotros qué esperáis?
Más o menos lo mismo. Yo creo que la palabra que ha utilizado Lorenzo, direccionalidad es bastante acertada. Hemos visto grandes caídas en todo lo que es la parte de tecnología. Hemos visto cómo sectores muy castigados, bueno, han defendido mejor las carteras, sectores por los que había que apostar hace tiempo porque tenían unos descuentos importantes. Y luego lo que sí que es verdad es que, a ver, espero que se me entienda, empieza a haber un poco más de racionalidad en el mercado en el aspecto de que las que mejor han defendido y las que mejores resultados están teniendo en el año son aquellas en las que realmente se ha valorado de una forma más tradicional la bolsa, ¿no? Si incluso si cojo las tecnológicas, pues la más castigada es Tesla, y las que mejor lo han hecho, pues puede ser un Microsoft. Es decir, empresas que en un momento dado puedan tener valoraciones más sencillas, porque responde más a beneficios o incluso a cantidad de clientes o expectativas de clientes, no solamente a, bueno, en este caso a crecimientos futuros hipotéticos. Entonces, bueno, en ese aspecto, desde Vontobel creemos que también es volver un poco más a lo de toda la vida y a tendencias un poco más de valoración de las compañías per se, no por flujos y movimientos de grandes cantidades de dinero en los mercados.
Óscar, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Qué esperáis del mercado? ¿En qué punto estamos?
Bueno, estamos en un punto en el cual, digamos que esos 70 días que decía Lorenzo que todavía quedan, ¿no? Van a ver cómo se va hasta que esos 70 días acaben, vamos a ver si se llegan a acuerdos o no. Y si se llegan a acuerdos más rápido que tarde, pues obviamente eso aliviará el tensionamiento que ahora mismo tienen los mercados financieros. Pero nosotros vamos más allá, y es verdad, y estamos en la misma línea desde el punto de vista de que va a haber volatilidad, porque la incertidumbre genera volatilidad. Pero es verdad que esa volatilidad en un momento determinado se puede disipar si a poco que se hayan unos acuerdos, y nosotros estamos viendo cómo a lo mejor en un momento determinado India, Vietnam, incluso la propia Japón también llegan a acuerdos, y ya tienes unas variables menos de incógnita. Y después la siguiente, obviamente, la gran incógnita será China, que es lo que vaya a hacer con Estados Unidos. Pero es que los dos son interdependientes de uno del otro, con lo cual también llegarán a un acuerdo. Uh-huh. Con lo cual, sí, volatilidad sí, obviamente, eso creará oportunidades, y para nosotros la gestión activa, sin lugar a dudas, es algo que tenemos que tener en cuenta.
Uh-huh. Fernando.
Bueno, como antes comentaba, vamos a tener resultados de compañías, con lo cual eso puede seguir siendo positivo para las bolsas, pero el miércoles vamos a conocer pues el dato de crecimiento del primer trimestre del mercado americano. Se espera que esté en torno al 0,2-0,4, pero imaginaros que es el 0 o que es el menos 0,2. Es decir, que podemos tener hoy y mañana pues un mercado positivo, y el miércoles pues sale un mal resultado de crecimiento del primer trimestre en Estados Unidos y el mercado se da la vuelta, ¿no? Con lo cual, pues a corto plazo, pues viendo muy mucho pues qué dato tendremos el miércoles. Y luego, bueno, pues pensar que vamos a estar en un paradigma diferente, es decir, ya no vamos a poder valorar las compañías como en el 2023 o como en el 2024, porque vamos a pasar a un mundo en el que los aranceles pues van a hacer un comercio peor a lo que estaba antes. No sé si será del 125 o del 145 con China o del 25 con Europa, pero desde luego va a haber aranceles. Y esos aranceles va a hacer que haya una subida de precios, ¿no? Con lo cual eso, pues las empresas también lo tendrán que ver, y de momento pues no están invirtiendo y posiblemente, como antes de decir, resultados para los siguientes trimestres pues no pueden ser tan buenos, y habrá que ver pues las valoraciones. Otra cosa es que habrá que ver por países, que creemos que hay muy buenas oportunidades, quizás fuera de Estados Unidos, pero en un mercado así pensamos que habrá oportunidades también de inversión.
Entre las citas de la semana, mencionabas, Fernando, datos de crecimiento que vamos a tener también aquí en Europa, y nos encontramos con ese informe oficial de empleo en Estados Unidos, que marca mucho, ¿no?, la tendencia de cómo está el mercado laboral, y le marca bastante el paso a la Reserva Federal. No sé qué esperáis de ese dato, y qué esperáis también, ya que ponía Fernando sobre la mesa los datos de crecimiento que vamos a conocer esta semana, si se va a notar ya o es pronto todavía el impacto de los aranceles. Hablaba Bill Guad, decía que en la inflación no va a haber más inflación, no va a haber una sobreinflación en Europa este año ni el que viene. ¿Y hasta dónde puede llegar el impacto en la macro de esos aranceles? Poníais antes de empezar la tertulia, antes de abrir el micrófono, recesión sí o recesión no en Estados Unidos. ¿Hasta dónde podemos llegar, Lorenzo?
Pues mira, yo creo que el titular del informe de empleo, el titular es un dato bueno, ¿vale? Al final, y por poner un subtitular, no hay recesión, ¿vale? En definitiva, las peticiones por subsidio de desempleo han sido muy ligeramente al alza sobre los datos esperados. Se esperaban datos de 220.000 y ha salido en 222.000. Por tanto, ha sido un dato que el mercado ha recogido muy bien, lo vimos la semana pasada. Y lo que hay que extraer, en definitiva, es que Estados Unidos aguanta bien. Resultados, las ganancias de capital en las empresas americanas son buenas. Y por tanto, no hay, por lo que hemos visto en el dato de desempleo, no hay recesión. En cuanto a crecimientos, pues efectivamente los aranceles van a impactar. Va a impactar en todas las economías mundiales. Si bien es verdad que en Europa sí que esperamos un Producto Interior Bruto creciendo positivamente para este año, también lo esperamos en Estados Unidos. Y donde se puede ver más impactados son las regiones asiáticas, que son muy exportadoras, y ahí sí que pueden impactar más, pero no vemos grandes problemas.
Vosotros, Ricardo Motor, ¿qué esperáis en cuanto al impacto de los aranceles en la macro? Esos datos que tenemos sobre la mesa esta próxima semana, ¿podemos notar algo de impacto ya o todavía no?
Es pronto. Llegamos nosotros ya en febrero, estábamos diciendo que este tipo de políticas, a más allá de lo que es el impacto de mercado, la noticia, cómo la absorbe, en cuanto a lo que es la macroeconomía, no es inmediato. Es una cosa que pensábamos que por lo menos hasta el tercer trimestre no se iba a poder ver o no se iba a poder plasmar, igual que las políticas en este caso de inmigración y todo lo demás. Luego hay muchísimas creencias, por ejemplo, lo acabamos de ver este fin de semana por la parte del Banco Central Europeo. Pues en un primer momento piensas que todo el tema arancelario va a ser inflacionista, pero bueno, es verdad que si te suben los precios, a lo mejor congelas la economía y deja de ser inflacionista. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo eso, y si encima hemos estado jugando a los anuncios, pero finalmente, o a mago, pero finalmente no pego del todo, pues no sabemos cómo termina. Es un poco la política o la forma de hacer que hizo en su día Draghi, del whatever it takes. Se anuncia desde poderes políticos o, en este caso, de los bancos centrales, un tipo de política, y ya los mercados y la economía empieza a funcionar con respecto a eso. Y en este caso Lagarde y el BCE también lo han hecho en Europa a finales de la semana pasada. Y también esperando un comportamiento por parte de los mercados. Entonces, bueno, hemos visto que ha dado los datos ahora mismo Lorenzo. No ha habido grandes sorpresas en cuanto a lo que es el desempleo en Estados Unidos. Y además hay que tener en cuenta que el empleo en Estados Unidos estaba a tope. O sea, se puede permitir algún tipo de corrección sin que eso lleve a una recesión americana.
Por este lado, Óscar, ¿cómo lo veis vosotros?
Pues nosotros, es verdad que actualmente los datos todavía no han impactado, pero nosotros sí creemos que los aranceles van a impactar. De hecho, las empresas, es verdad que todavía no están haciendo despidos, pero sí se están preparando para el caso en el cual tengan que hacer despidos, y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Nosotros lo que estamos viendo es que el crecimiento va más a la baja, tienes una inflación más persistente, con lo cual estamos en ese periodo de estanflación. Y después, el hecho de que los aranceles sean implementados de una forma o de otra, mayores aranceles, provocarás una mayor resentimiento en la economía, y al final lo que provocarás, si no bajas tipos de interés, porque la Fed por ahora no baja tipos de interés, lo que provocarás en un momento determinado es una recesión. Y eso es, digamos nosotros, nuestra probabilidad de un 40% que le damos ahora mismo. Está inflación con el 50% y recesión con 40%, con lo cual ahí es como nos estamos moviendo. Pero insisto, no lo estás viendo ahora, lo estás viendo para futuro. Ahora lo que estás viendo en el tema arancelario no es tanto el impacto de la inflación, sino estás viendo el impacto en CAPEX. Y las empresas, es verdad que no están invirtiendo en las propias compañías para poder seguir creciendo. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre que tiene actualmente en qué es lo que va a hacer el señor Trump y cómo va a impactar en sus sectores, con lo cual es un esperar y ver, ¿no? Pero sin lugar a dudas, obviamente, si se siguen apostando a por unos mayores aranceles, eso, querámoslo o no, va a impactar de forma negativa la economía.
Fernando.
Bueno, yo creo que más o menos todo dicho. Datos de empleo, datos que conoceremos el miércoles de crecimiento, son lagging indicators, es decir, son indicadores retrasados de cómo estaba la economía pues hace un tiempo, ¿no? Luego, como bien yo creo que comentaba Óscar, habrá que ver en los próximos meses cuál es el impacto, ¿no? Y, Temas de bajadas de tipos de interés, bueno, pues hemos visto que Powell, aunque pues Trump le gustaría que fuesen más, pero bueno, el mercado ha puesto dos bajadas de tipos este año, y un poco por lo que también ha comentado Oscar, el tema de esta inflación. Él ahora mismo está hablando que vamos, que podemos entrar en un periodo de esta inflación, que puede ser un periodo de transición. Pero no hay que olvidar que la inflación se mantiene alta en Estados Unidos y que podemos entrar en un periodo pues de crecimiento bajo. No hay que entrar igual en una recesión, pero podemos entrar en un crecimiento muy, muy bajo. Entonces, bueno, pues esa parte de políticas monetarias habrá que ir viendo. Pero bueno, en Invesco creemos que las políticas fiscales es lo que va a ser la nueva moda. Es decir, durante los últimos años, sin políticas de tipo cero, pues siempre hablamos de si los bancos centrales nos salvaban y acababan pues bajando tipos y las bolsas lo acababan subiendo, pero en un mundo de aranceles, pues tanto Europa como China y Asia van a tener que salvar a sus economías en base a políticas fiscales, ¿no? Entonces, en Europa, pues creemos que hay un buen gasto fiscal. Ya sea pues a nivel europeo, lo hemos hablado otras veces, ¿no? El bazooka alemán con 800.000 millones en defensa, 500.000 millones en infraestructuras, y China de la misma manera. Es decir, China también ya ha avisado que, bueno, no puedo crecer pues vía exportaciones, quiero crecer al 5%, bueno, pues haré un paquete de estímulos para crecer a esos niveles.
¿Qué sería, ya que mencionas, Fernando, Alemania, qué sería de Alemania este año, económicamente hablando, sin ese bazooka, sin ese gasto en infraestructuras? Si con ese gasto en infraestructuras va a crecer cero, porque lo decía el gobierno la semana pasada, va a crecer cero por culpa de los aranceles, ¿de qué estaríamos hablando sin ese bazooka? Cierro esta primera parte, este primer bloque de tertulia, y luego en el segundo, para terminar, hablamos de resultados, de qué esperáis y cómo estáis viendo la temporada de resultados, aunque estos tres días que tenemos por delante son muy relevantes, y terminamos hablando de oportunidades, como siempre, para que en esa volatilidad ver cómo se puede aprovechar esa volatilidad. Hablando de bancos centrales, ya que lo habéis puesto sobre la mesa, y os pregunto muy rápido y hago una ronda, empezando por Lorenzo. El Banco Central Japón, tenemos esta semana reunión de tipos. ¿Cuánto le puede haber cambiado al Banco de Japón en su hoja de ruta el paso Trump? Vale la pregunta tanto como para el Banco de Japón, como para el Banco Central Europeo, como para la Fed. No sé si lo que tenía previsto es lo que va a hacer o Trump les ha cambiado completamente el paso. Pero por centrarlo en Japón, y si queréis añadir algo del BCE, por ejemplo, que tiene reunión, pues nada, un poquito más de un mes también. ¿Qué va a pasar en Japón? ¿Qué va a pasar con los bancos centrales?
La verdad es que Japón son muy académicos y muy estrictos, ¿no? Al final ellos lo que nos han venido a decir en las últimas declaraciones de mano de su gobernador es que van a ser muy dependientes de los datos, o como se dice, data dependent, ¿no? Y si el objetivo de inflación sigue convergiendo a ese 2%, bueno, pues van a seguir la senda que tienen pensada, ¿no? O sea, que van a seguir aumentando tipos en función de cómo vean sus objetivos de inflación. O sea, no se van a dejar llevar por tendencias externas, o dicho de otra manera, Trump no les va a cambiar el paso.
¿Tú qué crees, Ricardo?
En general, en todos los bancos centrales pasa igual, empezando por el americano. Estaba diciéndolo Fernando, que Powell por ahora no se le doblan las piernas,
se resiste
y tiene atrás muy cercano, con lo cual los japoneses lo tienen un poquito más lejos, aunque también le escuchan, pero lo tienen un poco más lejos. Y el Banco Central Europeo lo ha dicho, sigue con su camino de bajadas de tipos y de animar la economía. Acabas de estar hablando del bazooka alemán, acabas de tú nombrar que el crecimiento en Europa es cero, pues bueno, parece ser que Europa va a necesitar ayuda. Lo que sí que hablan es ya, o sea, leía que los halcones del Banco Central Europeo lo que se niegan es a planes de recompra de activos y este tipo de cosas, lo cual entiendo que incluso los halcones no se niegan en este caso a una bajada de tipos, y era lo que estaba en el radar desde principio de año, y parece ser que por ahora sigue. Al final, estar pendientes de los datos es lo que yo creo que debería hacer de manera ortodoxa un banco central, más que de lo que diga en este caso el presidente de Estados Unidos según se baje del avión.
Japón no mueve ficha, ¿no?
Yo creo que no. No. Creemos que no.
Óscar, Powell está un poco como ese entrenador de fútbol al que el resultado no lo acompaña, ¿no? Y ve que tiene ahí al...
Bueno,
el presidente ahí, bueno, no, al menos que... el presidente cree que el resultado bueno, no lo acompaña.
Haciendo un símil de fútbol, la afición es la que no la acompaña, la afición, que es el señor Trump, le está silbando, le está pitando, etcétera.
Si sabes cuando la afición pita al palco,
sí.
El primero que cae es el entrenador.
Correcto, pero es que por ahora, aunque jueguen mal, el resultado es bueno, desde un punto de vista de todavía el crecimiento es positivo, todavía la inflación está, tiene que mantener, aguantar la inflación, porque en un momento determinado, como empieza a bajar tipos de interés, a lo mejor la inflación se le vuelve a disparar, claro. Y eso es lo que no quiere. Con lo cual, y tiene que ser independiente y tiene que demostrar que la Fed es independiente a lo que, al gobierno americano. Y por eso se tiene que mantener en su ortodoxia actual, ¿no? Y si no lo ve realmente que tenga que empezar a bajar tipos de interés, no va a bajar. De hecho, nosotros no contemplamos bajadas de tipos de interés por parte del banco, de la Fed, estando la situación actual como está. Ah. ¿De acuerdo? Ya, si empeora muy mucho, tendrá que actuar, sí. Pero por ahora no hay necesidad de ello.
Japón tampoco.
Japón puede volver a subir otra vez los tipos de interés. Tenemos
Japón va al contrario, claro. Japón
claro,
es otra cosa.
Es que lo que tú tienes en el mundo, y lo comentaba un poco también Ricardo, es divergencia. Divergencia de políticas monetarias, divergencia de políticas fiscales. Hay un mundo de divergencias. Anteriormente había mucha sintonía, pero ahora es divergencia. Es bueno y crea oportunidades. Y nosotros seguimos diciendo, por ejemplo, hablando de Alemania, que el Banco Central Europeo tiene que seguir bajando tipos de interés.
Luego, esas oportunidades que no se nos van a olvidar, que no se preocupe nadie. Fernando, terminamos esta ronda contigo. Venga.
Bueno, yo creo que de Japón más o menos lo habéis comentado, pero quizás comentar que creemos que es más importante las políticas fiscales, tanto de Japón como de China, como Europa, Estados Unidos, más que políticas monetarias, porque vienen factores exógenos, como son los aranceles, y de alguna manera, bueno, pues eso es más difícil controlarlo con políticas monetarias. En Estados Unidos sí creemos que va a haber dos bajadas de tipos, posiblemente pues antes de verano podamos ver la primera, pero porque también creemos que el crecimiento, no ya por un tema de Trump, sino porque posiblemente el crecimiento en Estados Unidos sea menor.
Bueno, 8:38, vamos a publicidad y a la vuelta hablamos un poquito de resultados, a ver qué tenéis ganas de ver y cómo valoráis las compañías que han presentado cuentas hasta ahora, qué os está diciendo esa presentación de resultados y oportunidades. Dentro de esta divergencia, dentro de esta volatilidad, ¿qué podemos tener en cartera? Enseguida.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos, protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Inspírate en las cosas que más te recuerdan a ella y envuélvelas con un beso. O elige un perfume, como Forger de Narciso Rodríguez, por 153 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro.
Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Venga, recta final de esta tertulia con Ricardo Comín de Vontobel, con Fernando Fernández Bravo de Invesco, con Lorenzo Gallardo de Rothschild & Co Asset Management y con Óscar Esteban de Fidelity Internacional. Les recuerdo, como bien los futuros que los tenemos hasta ahora, pues muy paradito. Nos vamos a aburrir hoy, si no pasa nada, y Dios quiera que tampoco pase mucho, que también viene bien un poquito de tranquilidad. 45 puntos arriba futuro del DAX, subiendo un 0,2%, 7 puntos subiendo futuro del Eurostock, más 0,14%. Siguen en rojo los futuros americanos. Venga, resultados empresariales, Ricardo. Empiezo por ti, Araba. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está pareciendo la temporada? Y como nos queda poco, hacemos un 2x1 y me cuentas oportunidades. ¿Dónde invertimos? Porque claro, en función de si las tecnológicas salen bien mal, igual hay que salir de ahí y entrar en otro sitio, o al contrario. Venga, a ver.
No, bueno, la verdad es que la verdad es que no es una crítica hacia el periodismo, porque siempre lo preguntáis, pero en general sí, para el mundo de la inversión, el pensar de nuevo en resultados. En resultados empresariales y hablar de bolsa en cuanto a resultados empresariales, no otras variables, lo cual está bastante bien. Bueno, los resultados empresariales no están siendo malos, a pesar de todas las amenazas que está habiendo, en este caso por la parte más macro, por la parte política, y aún así la bolsa está cayendo por todo el ruido mediático. Esto nos puede llevar a algunas oportunidades con empresas con descuento. Ya no, en Vontobel no hablamos tanto del value, sino de empresas, oye, que hasta ahora han estado muy poco en el radar de los inversores, o en el radar, en este caso, de la compra de la gestión pasiva, y puede en un momento dado surgir oportunidades, y de hecho están defendiendo bien las carteras, con lo cual creemos que todo lo que no ha estado funcionando durante estos dos o tres últimos años, sobre todo que tiene una base importante en cuanto a beneficios, hay que tenerlo en cuenta, hay que mirarlo. Y luego en la parte tecnológica, han empezado los descuentos. No queremos decir que con eso vaya a comprar todo, pero puedes encontrar alguna oportunidad. Yo creo que la exuberancia ahora mismo ya no se va a dar en mercado, y se va a dar más lo que es un poco la lógica normal de lo que ha sido la bolsa toda la vida, de los resultados, volviendo a tu pregunta.
Venga, Fernando, voy contigo. Oportunidades y resultados, cuéntame.
Bueno, yo creo que comentaba Ricardo, pues al final el crecimiento de beneficios pues es lo que nos lleva al crecimiento de las bolsas. Los earnings per share en los últimos, diría, pues 5 años en Estados Unidos han sido por encima del 100%, y en China ha sido del 8%. Por eso hemos visto subidas en el S&P 500 y no hemos visto subidas en China. Los resultados están siendo buenos. Eso está ayudando a que en las últimas semanas, o la última semana, la bolsa también se ha ido recuperando. Y posiblemente en estos próximos días, hoy o mañana, pues para mí es que es muy importante, yo creo, que el dato de crecimiento del miércoles. Entonces eso va a cambiar mucho. La temporada de resultados en general es buena, y en Europa pues también lo está haciendo, pero bueno, ese miércoles yo creo que puede cambiar mucho el devenir de los mercados en las próximas semanas. Los aranceles, hemos comentado, quedan 70 días, pero realmente, bueno, pues habrá que ver ese dato. Y luego de oportunidades, antes comentaba políticas fiscales. Creemos que Europa y China van a tener unos estímulos muy fuertes y nos gusta Europa y China. En Europa, pues hay ciertos sectores que, como puede ser el financiero, como puede ser el sector de telecomunicaciones, utilities, es decir, ciertos sectores que no tienen nada que ver pues con el mundo de exportación o con, se pueden ver afectados con los aranceles y nos gustan pues esos sectores y creemos que hay oportunidades. Y de la misma manera en China.
Un minuto para Lorenzo y un minuto para Óscar.
Bueno, pues de mi lado, pues hemos visto que han publicado ya en cuanto a la temporada de resultados, han publicado más de 100 empresas, 100 y pico empresas de las 500 del S&P 500 y bueno, pues el 75% ha superado las estimaciones de Wall Street, ¿no? Y esto pues supone un crecimiento de más del 8% agregado en ganancias. Esto es un dato bueno, esto es un dato que tenemos que interpretar como que el actual ruido arancelario no está impactando todavía en los beneficios. Y también hay que destacar que, bueno, que el sector financiero está apoyando mucho, está ayudando mucho en estos resultados. Y en cuanto a oportunidades, pues coincido con Fernando, el sector financiero puede ser una muy buena oportunidad de inversión. Todos los bancos siguen con unos balances muy sólidos y una solvencia muy buena. Y por dar otro sector que también nos parece muy interesante, el sector del lujo, pues también nos parece una oportunidad porque en definitiva son capaces de trasladar muy bien el alza de precios a su consumidor final, tienen capacidad de fijación de precios y por tanto no se van a ver impactados por la guerra comercial. Uh-huh.
Oscar.
Ya no tanto los resultados que han pasado, que se están diciendo, que se van a decir, sino sobre todo la guía, cuál es el guidance famoso de los próximos resultados, ¿no? Y lo que se ve es que es con tendencia a la baja y cierta incertidumbre y cierto conservadurismo, porque obviamente el tema arancelario está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, para nosotros la oportunidad está y va, ha estado, está y estará en buscar compañías con dividendos sólidos y resistentes. Ese tipo de compañías con dividendos estables, resistentes, que tengan el payout ratio muy poco bajo, payout ratio para pagar ese dividendo y el resto del beneficio lo reinvierten en la compañía, históricamente lo han hecho muy bien en momentos volátiles. Por eso nosotros, empresas de calidad con dividendos estables, son para nosotros la oportunidad en cualquier tipo de sectores. Y hablando de tecnología, como tú bien decías, la tecnología está aquí para quedarse. Hay que seguir invertidos en el sector de tecnología, pero no a cualquier precio, que nosotros lo llevamos diciendo siempre, no a cualquier precio, por muy buena que sea la compañía. Con lo cual, buscar valoraciones dentro de un sector estratégico como el tecnológico.
Óscar, Esteban, Fidelity Internacional, Lorenzo Gallardo, Rochilanco Asset Management, Fernando Fernández Bravo Invesco y Ricardo Comín Bontobel. Ha sido un placer teneros por aquí para empezar esta semana. Desearos que la semana vaya bien, el lunes también, que se haga corta, espero que sí, que tengáis puente, que descanséis, que os relajéis y pilas cargadas. Gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias.